estos momentos previos al programa estás escuchando un tema, el tema extenso tema que compone el último CD que ha grabado la agrupación musical, la fantástica agrupación musical que componen Carmen Burgués y Tomás Nochev, que lleva por nombre Mueran Humanos, con el tema La Langosta. Ellos nos acompañan a la entrada de este especial programa de hoy a este lado de la tumba. Después de una semana consumidos por la fiebre, hoy hemos conseguido llegar hasta aquí, más o menos retrasados, pero aquí estamos, más vale tarde que nunca. A este lado de la tumba. Preciosa plaga de langostas con La Langosta de Mueran Humanos, editado hace poco por Carmen Burgués y Tomás Nochev. Mueran Humanos, La Langosta. Hemos empezado nuestro programa de hoy. Aquí estamos, hemos llegado al fin a este lado de la tumba con todo lo que sigue a continuación. Si nuestra nueva y ya un poco carcomida sintonía nueva nos lo permite, daremos por iniciado nuestro programa de hoy, en el que os vamos a invitar a compartir con nosotros algunas cosas como las que siguen. Creo que los elementos lo hacen a posta y nuestra sintonía va a ser sustituida muy pronto por otra. En fin, de todas maneras, hoy lo que vamos a tener, después de un poquito de música, va a ser una pequeña reproducción de algunas de las cosas que leímos o que con las que nosotros aquí desde este lado de la tumba participamos en la velada Paisaje después de la batalla, que se hizo en el Héliogábalo sobre la figura del escritor francés Georges Bataille. Os leeré las cosas que hay en ese lugar ese día. Leí yo, que son cuatro cosas muy cortas y darán pie a que os traigamos una serie de un relato de autores y autoras de un país que nos ha intrigado un poco la realidad que está viviendo ahora. Y aprovechando que el escritor preso que os íbamos a presentar hoy procedía de ese país, que no es otro que Irán, os vamos a hacer un par de recomendaciones sobre escritores y escritoras procedentes de ese difícil lugar del planeta. Leeremos algunos cuentos cortitos de uno de nuestros autores favoritos últimamente y que tendremos en varios programas, que es Dino Buzzati. Después empezaremos la lectura de lo que os comentamos hace un par de programas, un libro sobre cultura gótica y en concreto sobre el cine, la literatura gótica, oscura, siniestra, terrorífica. Todo eso supongo que si no hoy, en próximos programas, a partir de este de hoy, que se cerrará como venimos haciendo últimamente, con alguno de los poemas de Antonio Gamoneda que estamos repasando cronológicamente, recorriendo su obra. Nos quedamos en su libro Blues Castellanos, acabaremos de leer algunos de este libro, os pondremos un tema también que alguien musicó de uno de sus poemas, precisamente de este libro, de Blues Castellano, y con eso daremos por cerrado nuestro programa, no sin antes anunciarte o recomendarte un par de eventos que habrá en varios sitios de esta nuestra sufrida ciudad, Barcelona. Y también, bueno, comentar una cosa que, bueno, no es que tenga especial sentido para todo el mundo, pero para mí sí. Así que el primer programa de cada mes lo dedicaremos, ya que esa es la fecha que más se acerca, a el día en el que nos dejó una amiga, se marchó al otro lado de la tumba, y dedicaremos estos primeros programas, los primeros programas de cada mes, a nuestra querida amiga Ruth. Así que ahí va eso, empezamos nuestro programa para nuestra amiga. Demasiado tiempo bajo el agua, demasiado tiempo en el aire, demasiado tiempo al otro lado de la tumba.
Yeah. Es entonces cuando más te pienso. Es entonces cuando más te sueño. Es entonces cuando más te quiero. Busco a mi alrededor y no encuentro nada. No veo nada que no sea esta distancia.
De la tumba de George Bataille. Más allá de mi muerte, un día la tierra gira en el cielo. Estoy muerto. Y las tinieblas sin cesar se alternan con el día. Cerrado está para mí el universo. En él permanezco ciego, semejante a la nada. La nada no es sino yo mismo. El universo no es sino mi tumba. El sol no es sino la muerte. Mis ojos son el ciego rayo, mi corazón es el cielo, donde estalla la tormenta. En mí mismo, al fondo de un abismo, el universo inmenso es la muerte. Soy la fiebre, el deseo, soy la sed, el gozo que despoja del vestido y el vino que hace reírse de no estar ya vestido. En una copa de ginebra, una noche de fiesta, las estrellas caen del cielo. Trago el rayo a largos sorbos. Voy a reírme a carcajadas con el rayo en el corazón. Los muertos. Es mi desnudez la noche, las estrellas son mis dientes, me arrojo a donde los muertos revestido de blanco sol. La muerte habita en mi corazón como una viudita, solloza, se abandona, tengo miedo, podría vomitar. Ante mi muerte, los dientes de caballo de las estrellas relinchan de risa. Yo, muerto. Muerte pelada, tumba húmeda, sol manco. El enterrador de dientes de muerto me hace desaparecer. El ángel de vuelo de cuervo grita, ¡gloria a ti! Soy el vacío de los ataúdes y la ausencia del yo en el universo entero. Las trompas de la alegría suenan insensatamente y el blanco del cielo estalla. El trueno de la muerte inunda el universo. Demasiado gozo.
Perfecto es el odio.
Perfecto es el odio.
Imperfecto el aliento.
Imperfecto el aliento.
Imperfecta la vida. Y sucia, como el hombre, que a sus pies alienta, miserable y caído, como el viento, como el árbol del culo.
Esta comenzará en el lodo y en el miedo. Las estrellas caerán cuando la muerte se acerque. Me arrastras hacia el final. La agonía ha comenzado. Nada más tengo que decirte. Hablo desde la tumba y las tumbas son mudas.
El acto del amor es lo más parecido a un asesinato. En la cama, en su terror gozoso, se trata de borrar el alma del que está, hombre o mujer, debajo. Por eso no miramos. Eyacular es ensuciar el cuerpo y penetrar es humillar con la verga. La erección de otro yo. Borrar o ser borrados, tanto da, pero en un instante, irse, dejarlo, una vez más, entre tus labios.
Thank you.
de 5 años recibe la noticia de que su padre ha muerto. Responde: sí, de acuerdo, mi padre ha muerto, pero ¿vendrá a cenar? Esto lo cuenta Freud. Una niña juega con un gato y solo se lo imagina muerto, muerto, feliz. El soldado que no dispara cuando tiene a su víctima indefensa delante. Esto lo ha contado mucha gente, muchas situaciones tan reales como el plomo que busca la carne, como un despertador a quemarropa. El amigo con el que soñamos insistentemente para saber luego que acababa de morir y no lo sabíamos. La sensación de extrañeza al oír que alguien ha muerto, la imposibilidad de esa muerte si no podemos tocarla con nuestro sentimiento. El conjunto de rasgos de una persona, la impresión de que se desorganizan, enredan, entremezclan. En suma, que ha empezado a morir casi sin darse cuenta. No saber si uno es real o si perdió ya su cordón de plata y lo ignora. La forma que tienen los pensamientos cuando tratan de ocultar la idea de la muerte y se encarnan en extrañas marionetas mentales. Un perro destripado en una cuneta. Miles de indios o de zulús siendo abatidos en una película que ya no hace pensar en un drama, sino en un dibujo animado. La servidumbre del tiempo. O la confusión de un sueño que parece un viaje astral, o de un viaje que creemos al despertar que abolimos del todo. Mata Hari, la primera mujer que bailó desnuda en las capitales de Europa, guiñando un ojo a los soldados que la van a ejecutar. Es increíble, parece que murmuró al saber la noticia de su ejecución. Algo así dijo Puchantik al ver que la cosa iba en serio. ¡Qué putada!, dijo. Los autos de choque de una feria formando parte de ese sueño repetido de esconder la muerte y la violencia en un repetido simulacro del que salir con vida, quizá algo más protegidos. La quietud de personas escuchando a otra, deseando quizá su muerte. Ese hombre que vaga por la muralla china tratando de evitar el salto de los suicidas, un ángel guardián lo llaman, un chino voluntarioso que salva el mundo en horario laborable. Las capas de piel y tejido que un cuchillo debe atravesar hasta llegar al hueso, el momento en que encuentra la palpitación que promueve la muerte. Un elefante que camina despacio, con la dignidad agotada de casi un siglo, pensando en el cementerio al que se dirige. No poder evitar el pensar que es la última vez de todo, la última vez que vemos a alguien, que le escuchamos, que nuestros ojos ven lo mismo que los suyos. Andar en brazos de la enfermedad como un susurro feliz de un acabamiento que se insinúa sin soltar su pieza, que baila en nuestro cuerpo, que genera una música disforme, que pinta nuestros cuadros, nuestros poemas imperfectos para una carne imperfecta que no dejará jamás de sufrir. Las sombras que son ese dibujo de azúcar de la muerte. Las dos únicas formas posibles de acabamiento, el suicidio y el asesinato. Y con todo esto sabemos de algo más de la muerte. ¿Qué es la muerte? Pues la verdad, yo no tengo ni idea y Urs Batael creo que tampoco.
Salí a la calle y no vi a nadie. Salí a la calle y no vi a nadie. Oh Señor, desciende por fin. Que en el infierno ya no hay nadie.
Bueno, pues aparte de este último texto que os hemos leído, que este era nuestro, los anteriores poemas eran de Urs Batael, que son los que leímos junto con alguna otra cosa en esa velada Urs Batael en el bar Elio Gábalo, y lo presentamos con un pequeño fragmento de uno de los ensayos de este autor, de Urs Batael, extraído de la literatura y el mal, y que será lo último que de él ya os lea en este programa de hoy. Este hombre que giraba alrededor del erotismo, el placer, la muerte, el dolor, la risa, la transgresión y un montón de cosas que os habrían entusiasmado, porque fue una verdad bastante completa, o hasta una especie de conferencia muy peculiar, muy graciosa. Pero bueno, os voy a leer esto porque explica un poco, resume un poco cuál es su concepto y por qué cree él que se debe hablar de la muerte o tenerla presente como uno de los factores de intensidad y fuerza de la vida. Y después de este fragmento escucharéis un tema de Death in June, La muerte en junio, que lleva por título Death is the Martyr of Beauty, La muerte es el mártir de la belleza. Dice Urs Batael. A veces la vida necesita no huir de las sombras de la muerte, sino por el contrario dejarlas crecer en sí, hasta los límites del desfallecimiento, hasta el fin de la misma muerte. El constante retorno de elementos aborrecidos contra los que se dirigen los movimientos de la vida se da en las condiciones normales, pero insuficientemente. Por lo menos, no es suficiente que las sombras de la muerte renazcan a pesar nuestro. Debemos incluso atraerlas voluntariamente, de un modo que responda con exactitud a nuestras necesidades. Me refiero a las sombras, no a la muerte misma. Para ello nos sirven las artes, que en las salas de espectáculos tienen como efecto llevarnos al más alto grado posible de angustia. Las artes, o por lo menos algunas de ellas, evocan sin cesar ante nosotros esos desórdenes, esos desgarramientos y esas decadencias que toda nuestra actividad está encaminada a evitar. Proposición que se verifica incluso en el arte cómico. Por muy poco peso que tengan en última instancia estos elementos que queremos eliminar de nuestra vida y que de nuevo nos traen las artes, no dejan de ser signos de muerte. Si reímos, si lloramos, es porque víctimas por un instante de un juego o depositarios de un secreto, la muerte nos parece ligera. Pero esto no quiere decir que el horror que nos inspira se haya hecho ajeno a nosotros, sino que lo hemos superado por un instante. Indudablemente, los impulsos vitales provocados de este modo carecen de alcance práctico. No poseen la fuerza convincente de aquellos que al proceder de la aversión provocan un sentimiento del trabajo necesario, pero no por ello tienen menos valor. Lo que la risa enseña es que al evitar con prudencia los elementos de muerte, tendemos tan solo a conservar la vida, pero en cambio al penetrar en la región que la prudencia nos aconseja evitar, la vivimos. Porque la locura de la risa es solo aparente. Al arder, al contacto con la muerte, al extraer de los signos que representan su vacío una reduplicación de la conciencia del ser, y al introducir violentamente lo que debía ser rechazado, nos saca durante un cierto tiempo del callejón sin salida en el que encierran la vida aquellos que no saben hacer más que conservarla.
This is beyond. Tarde con un amigo hasta que se hizo de noche. Al volver a casa, se miró un espejo y sonrió. Su vida le pareció transitada por decenas de cosas que caminaban de puntillas para no ser vistas.
Cercano a esta filosofía, comentaba también, escribía Omar Khayyam, cercano a este modo contemplativo de ver las cosas, entre nihilista y estoico y también reflexivo. Comentaba Omar Khayyam, el persa Omar Khayyam. El vasto mundo, un grano de polvo en el espacio, la vana ciencia de los hombres, palabras, los pueblos, las bestias y las flores de los siete climas, sombras, el fruto de tu continua meditación, nada. Todo el mundo quisiera marchar por la senda del conocimiento, Unos la buscan afanosamente, otros dicen haberla encontrado ya, mas un día una voz clamará: no hay ruta ni sendero. Que juré muchas veces abstenerme del vino, mas estaba en mi juicio al hacerlo. Llega siempre la primavera cubierta de rosas y hace trizas mi raído arrepentimiento. Y a pesar de que el vino se ha portado como un infiel y me robó mi túnica de honor, no dejo de preguntarme qué cosa podrían comprar los taberneros que pudiera comprarse con la preciosa mercancía que venden. ¿Qué es en verdad lo que poseo? ¿Qué subsistirá de mí cuando haya muerto? La vida es breve como un suspiro. Llamas que el viajero olvida, cenizas que dispersa el viento, he aquí la vida del hombre. El vino es de color rosa. Quizás no sea la sangre de la vid, sino la sangre de las rosas. Tal vez la copa en que bebes no es sino azul congelado. Quizás la noche no es sino el párpado del día. Nuestro tesoro, el vino, nuestro palacio, la taberna, nuestros fieles amigos, la sed y la embriaguez. Ignoramos la inquietud porque sabemos que nuestras almas, lo mismo que nuestras copas y trajes mancillados, no tienen que temer ni el polvo, ni el agua, ni el fuego. Y como muestra de la manera que tenían de ver el mundo en otras épocas, allí en las tierras de Persia, lo que ahora llamamos Irán, escribía el otro persa más conocido por sus cantos a la vida y al placer, Hafiz, en sus ghazales, escribía el fin del ayuno. He aquí acabado el ayuno, la fiesta comienza, los corazones se exultan y el vino corre a mares en las tabernas, el bello vino purpúreo del que teníamos sed. Ya no es la hora de la abstinencia, sino la del placer, la esperada por los joviales bebedores. ¿Por qué condenar a quien como yo gusta del vino? Beber no es mayor crimen que amar. Más vale un bebedor cuyo corazón sin malicia ignore la mentira que un mentiroso austero que no beba. No somos hipócritas, ni libertinos, ni camaradas de quienes engañan a sus hermanos. Aquel para quien no hay ningún secreto sabe leer en nuestros corazones. No es un pecado que a todas partes lleve la confusión, y en el caso de lo que sea, ¿dónde está el hombre libre de él? Hafiz, deja los cómos y los porqués. La suprema sabiduría nos ha hurtado el sentido de ellos.
Thank you.
sigues a este lado de la tumba. Devuélveme mi vida o dame mi vida, dice este tema, y de una gente que se llaman Mind in a Box, la mente en una caja, y en una caja deben sentirse las mujeres de Irán, que tienen que cubrirse de arriba abajo y no llevar lo que es llamado vestimenta indecorosa, es decir, colores, el pelo suelto y cualquier tipo de alegría visual. Y nos resulta como un poco extraño esta concepción del vestir indecoroso, de este vicio que realmente en este caso está, como en la mayoría de ocasiones, en los ojos del que mira, de esta retahíla de hombres reprimidos que mantienen en sus manos los resortes de la religión y la política a la vez, y de las normas ya no morales sino estéticas incluso, y de todo tipo de albedrío personal. En fin, nos ha resultado tan inquietante que hemos querido refrescarnos un poco con las obras de los persas, los iraníes del pasado, como Omar Khayyam y Hafiz, para pensar que esto no ha sido siempre así y que por lo tanto no deberá seguir siendo así en el futuro, o al menos así lo deseamos. Nos hemos encontrado un artículo donde una mujer bastante, con toda la razón del mundo, decía: al final nos van a obligar o nos van a decir el color de las bragas que debemos llevar. En fin, vamos a tratar de bucear en las obras de autoras, de mujeres, de autoras iraníes, para ver cómo viven ahora o cómo lo llevan o cómo lo han vivido, al menos en años más recientes. Lo único que hemos encontrado es el libro de una poeta que nos gusta mucho, que se llama Farrukh Farrokhat, de la que editaron el libro Noche en Teherán, que es una muestra, una antología de lo que ha escrito esta mujer, una de las más conocidas poetas de Irán, que nació en esa capital, la capital persa, en Teherán, en 1934, y que murió en un accidente de tráfico muy jovencita en el año 67, en 1967, con 33 años. Bueno, esta mujer, nos cuentan que junto con un grupo de poetas renovadores, Nima Yushi, Sorab Seferi, Ahavan Sales, rompió la inmemorial rigidez de la poesía clásica persa para acercarla a la gente, utilizando expresiones y términos populares y coloquiales. Ya nos decían hace unos años, en este libro editado aquí en Barcelona por los Libros de la Frontera, que el universo poético de Farrukh posee la fuerza y el espíritu de la modernidad que vencen a las viejas leyes sociales de su país. Su visión más allá de los límites geográficos se adelanta a su tiempo. Bueno, pues esto lo decían en los años, bueno, los años 90, ahora con mucha más razón insistirían en ello. Os voy a leer un par de poemas de esta mujer con un breve tema en medio que os pongo muy a menudo, pero es que me gusta mucho con vosotros. Dos poemas, empezando por Sobre la tierra, de Farrukh Farrokhat. He deseado ser una estrella en el espejismo del firmamento, o como un alma distinguida ser la silenciosa acompañante de los ángeles. Nunca he estado separada de la tierra, no he conocido a los astros. Estoy de pie sobre la tierra, con mi cuerpo, que como el tallo de una planta absorbe viento, luz del sol y agua para vivir. fértil por deseo, fértil por dolor. Sobre la tierra estoy para que los astros me adoren, para que las brisas me acaricien. Miro a través de mi ventana, no soy más que la resonancia de una canción. No soy eterna, no busco más que el eco de un canto en el dolor de un placer que es más puro que el sencillo silencio de la tristeza. No busco un nido en el cuerpo, que es un rocío sobre la flor de mi cuerpo. En las paredes de la cabaña, que es mi vida, los paseantes han grabado recuerdos con la negra letra del amor. Un corazón herido, una vela desparramada, unos discretos puntos pálidos sobre las confusas letras de la locura. Cada labio que se unía a mis labios engendraba en mi noche una estrella que se sentaba sobre el río de los recuerdos. Entonces, ¿para qué desear ser estrella? Esa es mi agradable canción. Nunca quise más que esto. Tengamos fe al principio de la estación fría, de Farouk Farrokhzad. Y aquí estoy yo, una mujer sola ante una estación fría, en el momento de empezar a comprender la contaminada existencia de la tierra y la sencilla y triste decepción del cielo y la incapacidad de estas manos acementadas. El tiempo pasa. El reloj ya ha tocado cuatro veces. Hoy es el primer día del invierno. Conozco el misterio de las estaciones y descifro el lenguaje de cada instante. El Salvador está dormido en su tumba y la tierra acogedora es una invitación a la tranquilidad. El tiempo pasa, el reloj ya ha tocado 4 veces. En la calle sopla el viento. Y yo pienso en la cópula de las flores, en capullos con tallos delgados de escasa sangre. Este tiempo cansado y apagado. El hombre que pasa entre los árboles mojados, el hombre cuyas azules venas se alzan de su garganta como 2 serpientes muertas. Y en su alterada sien repiten una y otra vez aquellas oraciones sangrientas. Hola, Hola. Y yo pienso en la cópula de las flores. En la víspera de la estación fría, en el funeral de los espejos, en la reunión enlutada de las experiencias pálidas, en este crepúsculo fertilizado por el sabio silencio, ¿cómo se puede dar la orden de parar a quien tan paciente, despacio y perdido va? ¿Cómo se puede decir al hombre que él no vive, que nunca ha vivido? En la calle sopla el viento. En los viejos jardines del aburrimiento revolotean los cuervos de la soledad. Y la escalera, ¿qué altura tan mezquina tiene? Cadáveres felices. Cadáveres aburridos, silenciosos y pensativos. Cadáveres simpáticos, elegantes y de buen comer. En las estaciones de los tiempos concretos y en el sospechoso fondo de las luces provisionales y la pasión por comprar las marchitas frutas de la vanidad. Al principio de la estación fría, tengamos fe. En las ruinas de los jardines de la imaginación, en las hoces abandonadas, en las semillas que duermen bajo tierra. Tal vez lo real fueran aquellas dos manos jóvenes, enterradas bajo la incesante nevada. Y el año próximo, cuando la primavera se acueste con el cielo que está detrás de la ventana y en su cuerpo estallen los verdes orígenes de sus leves tallos, florecerán, compañero, mi único compañero. Tengamos fe al principio de la estación fría.
Vientos de mal humor, amor, no puedo pensar. Tengo en el alma un desierto, lo tengo que atravesar. Encontrar un pozo negro y en sus aguas escuchar el dulce son de los muertos. En alegrías de vino, canción y flor, ya no quiero festejar que están los días inciertos, amor, tengo que marchar, cruzar por el puente viejo al otro mundo y danzar el dulce son de recordar el mejor de mis cantos y dejar pasmados y boquiabiertos a los muertos del lugar. Resucitar con el fresco y en tu ventana silbar el dulce son de los muertos.
pues este ha sido esta digna continuadora y sucesora de la tradición poética persa, como es Faruk Harutjat. Si queréis más datos, o que os lo deletre, o que os lo escriba, podéis enviarme un mensaje al correo electrónico juanitonicho@yahoo.es o suicidautónomo@yahoo.es, y o bien al apartado de correos 12065 de este programa, este lado de la tumba. Y lo que os voy a leer ahora es un relato muy breve para que os hagáis una idea de cómo es. Son relatos bastante tristes, pero me gustaría recomendaros a este hombre, a este autor también de Teherán, como Faruk. Este autor iraní, persa, que nació en, bueno, que se llama Sadek Hedayat, con H, Sadek Hedayat, y que escribió este libro, entre muchos otros libros, como ahora os diré, que se llama Tres gotas de sangre, publicado por El Cobre, y del que os voy a leer un pequeñito relato. Como nos dicen aquí, es un conjunto de relatos cortos. La verdad es que muchos acaban con muerte violenta o suicidio, pero bueno, relatos, nos comentan, de gran fuerza y belleza, en los que Sadek Hedayat, uno de los escritores más notables de la narrativa persa del siglo XX, despliega su extraordinaria prosa. Las historias de este hombre producen conmoción y espanto para luego desembocar en catarsis. Bueno, esta es la opinión un poco así grandilocuente de los editores de este libro, que continúa, bueno, os lo voy a leer. Como las narraciones de Kafka, sus ambientes opresivos son el escenario donde se desarrollan desencuentros trágicos, ineludibles e ilógicos, con un sentimiento constante de búsqueda de lo auténtico. Sus atormentados protagonistas luchan con denuedo contra un destino aciago e inexcusable que parece trazado para su desgracia, en el que los deseos y los sentimientos desbocados se llevan hasta sus últimas consecuencias. Y como no tienen bastante con esto, acaban con este párrafo. Con pericia de cirujano y delicadeza de joyero, Hedayat nos narra 11 historias sorprendentes donde deja patente su honda preocupación por los grandes misterios de la naturaleza humana, frase que en realidad es como no decir nada, pero que algo de razón sí que tiene. Os recomiendo mucho este libro de Sadek Hedayat, editado por El Cobre hace ya unos cuantos años. Sadek Hedayat nació, como os he dicho, en Teherán en 1903 y murió en París en 1951. Estudió en Francia, donde viajó con una beca en 1925. Le había influido mucho la Metamorfosis de Kafka, que llegó a traducir al persa. Y bueno, su obra es conocida por su corte dramático y pesimista, a veces de un tono irónico, donde se ve reflejada su peculiar visión del mundo, de la sociedad, de lo más sórdido del ser humano. Sadek Hedayat, de personalidad triste y melancólica, decidió suicidarse en París, dejando abierta la llave del gas. En palabras del escritor Jalal al-Ahmad, Hedayat mostró las gotas de la esencia de su ser en forma de palabras ordenadas, y cuando no hubo ya nada que exprimir, sumergió la cabeza bajo el agua. Bueno, entre sus obras nos cuentan que tiene también editadas, pero no traducidas a castellano, Enterrado vivo, La señora Lavie, Guau guau amo, El búho ciego, El perro vagabundo y Haji Aga. Para que os hagáis una idea, os voy a leer este cuento que se llama El espejo roto, que es el más cortito de todos. Ya me diréis qué os parece. La música es de la película La novia cadáver de Tim Burton. Oudat era viva y alegre como las tempranas flores de primavera. Tenía los ojos lánguidos y celestes y siempre le caía sobre sus mofletes un mechón de sus rubios cabellos. Durante largas horas se sentaba junto a la ventana de su cuarto con su rostro fino y níveo. Cruzaba las piernas, leía una novela o bien se ponía a coserse los calcetines o a hacer punto. pero cuando tocaba el vals de Strauss con su violín era cuando mi corazón se estremecía. La ventana de mi habitación estaba justo enfrente de la suya. ¿Cuántos minutos, horas y quizás días la miraba tras el cristal de mi ventana? Sobre todo de noche, cuando se quitaba los calcetines y se metía en la cama. Así fue como surgió una misteriosa relación entre ella y yo. Si un día no la veía, parecía como si hubiera perdido algo. Algunos días la miraba tanto que se levantaba y cerraba los postigos de su ventana. Hacía 2 semanas que nos veíamos todos los días, pero la mirada de Eudat era fría e indiferente, sin que sonriera ni brotara de ella ningún gesto con el que me manifestara su inclinación por mí. La primera vez que me encontré con ella frente a frente fue una mañana que había ido a desayunar a la cafetería que había en la esquina de nuestra calle. Cuando salí de allí, ella sonrió. Luego le pedí permiso para llevarle su bolsa y ella, meneando la cabeza, dijo: «Gracias». Con esta única palabra comenzamos a conocernos. Desde entonces, cuando abríamos las ventanas, nos poníamos a hablar desde lejos, haciéndonos señas con las manos. Pero siempre acabábamos viéndonos abajo en el parque de Luxemburgo, para ir poco después bien al cine, al café o al teatro, o bien pasábamos varias horas así, sin más. Eudat se encontraba sola en su casa, ya que su madre y su padrastro se habían ido de viaje y ella se había quedado en París debido a su trabajo. Ella era una persona de pocas palabras, pero tenía un carácter infantil, obstinado y fastidioso. En ocasiones me sacaba de quicio. 2 meses hacía ya que habíamos entablado amistad. Un día quedamos en ir por la noche a ver la feria de Nuit. Esa noche Eudat se puso su nuevo vestido azul y parecía más alegre que nunca. Cuando salimos del restaurante y nos metimos en el metro, me estuvo hablando de su vida durante todo el trayecto, hasta que llegamos a Luna Park. Había mucho ajetreo de gente y a ambos lados de la calle habían instalado chiringuitos de feria y diferentes tipos de calesitas. Había muchos que pregonaban papeletas de rifa, confitería, circo, coches locos, globos que giraban sobre sí mismos. Los gritos de las muchachas, las risas, los murmullos, el estruendo de los motores y la música empapaban todo el ambiente. Decidimos montarnos en el vagón del amor. Era un vagón que giraba sobre sí mismo. Mientras estaba en movimiento, lo cubría por entero una lona y adquiría la forma de un gusano verde. Cuando nos dispusimos a montarnos, Eudat me dio sus guantes y su pequeño bolso para que no se le cayesen por el movimiento y el temblequeo del aparato. Nos montamos juntos, apretados el uno junto al otro. El vagón comenzó su viaje y lentamente la lona fue subiendo y ocultándonos de las miradas de los espectadores durante 5 minutos. Cuando retiraron la lona, nuestros labios aún estaban unidos. Yo la besaba y ella no oponía resistencia. Luego nos bajamos y por el camino se puso a contarme que esa era la tercera vez que venía a la feria y que su madre se lo había prohibido. Luego fuimos a visitar otros lugares. Finalmente, a medianoche, regresamos cansados y molidos, pero Eudat no quería irse. Se detenía delante de todos los chiringuitos y yo no tenía más remedio que pararme con ella. 2 o 3 veces la agarré del brazo para obligarla poco a poco a seguir el camino. Ella se dejaba llevar y reanudaba la marcha hasta que se detuvo ante el chiringuito de un individuo que vendía cuchillas de afeitar Gillette, pregonaba y hacía demostraciones de la calidad que tenían e invitaba a la gente a comprarlas. Ya harto, le tiré fuertemente del brazo y le dije: «Esto no es cosa de mujeres». Pero ella, rechazando la cometida, replicó: «Ya lo sé, pero quiero mirar». Yo, sin responderle, me dirigí hacia el metro. Cuando llegué a mi casa, el callejón estaba vacío y la ventana del cuarto de Eudat estaba a oscuras. Entré en mi cuarto, encendí la luz y abrí la ventana. Y como no me entraba sueño, me puse a leer un rato un libro. Era la 1 de la noche cuando me levanté para cerrar la ventana y echarme ya a dormir. Vi que Eudat había llegado y que estaba de pie en la calle bajo su ventana junto a la farola de gas. Me extrañé. Cerré enfadado la ventana. En cuanto empecé a desvestirme, me percaté de que su pequeño bolso de piel y sus guantes estaban dentro de uno de mis bolsillos, y yo sabía que el dinero y las llaves de su casa estaban allí. Hice con todo ello una especie de pelota y lo arrojé por la ventana. Pasaron 3 semanas y durante todo ese tiempo me mostré indiferente hacia ella. Cuando abría su ventana, yo cerraba la mía. Entre tanto, se fue acercando el momento de partir hacia Londres. Un día antes de mi partida a Inglaterra me encontré con ella a la vuelta de la esquina con la funda del violín bajo el brazo dirigiéndose hacia el metro. Después de los saludos de rigor le informé de mi viaje a Inglaterra y le pedí que me disculpase por mi comportamiento aquella noche. Oudat abrió su bolso con apatía, sacó un espejito roto por la mitad, me lo dio y me dijo: «Mira lo que pasó aquella noche cuando me tiraste el bolso por la ventana. ¿Sabes que trae mala suerte?». Le respondí riéndome y la califiqué de supersticiosa. Le prometí que iría a verla de nuevo antes de partir. Por desgracia no pude cumplir mi palabra. Llevaba casi 2 meses en Londres cuando me llegó una carta de ella que decía así: París, 21 de septiembre de 1930. Querido Jamshid, no sabes lo sola que me encuentro y esta soledad me abruma. Esta noche quiero hablar contigo unas palabras, pues cuando te escribo parece como si estuviera ante ti charlando. Perdóname si te tuteo en esta carta, si supieses cuán grande es el dolor que aflige mi alma. Qué largos son los días, las manecillas del reloj se mueven tan lenta y pausadamente. No sé en qué ocupar el tiempo. A ti también se te hace el tiempo tan largo. Quizás hayas conocido allí alguna chica, aunque estoy segura de que como siempre estarás enfrascado en la lectura de algún libro, como lo estabas en París en aquella destartalada habitación que tengo constantemente ante mis ojos. La acaba de alquilar un universitario chino, pero yo he colocado una tela gruesa delante de mi ventana para no ver el exterior, pues ya no está allí la persona a la que amaba, como reza la traducción de un poema. El ave que se marcha a otras tierras no volverá. Ayer estaba paseando con Helen por el parque de Luxemburgo. Llegamos cerca de aquel banco de piedra y vinieron a mi mente aquellos momentos en los que allí sentados me hablabas de tu país, en el que me hiciste tantas promesas que yo creí, por las cuales hoy me he convertido en el hazme reír de mis amigos. De ellas todo el mundo habla. Siempre tocó el vals de Strauss en tu memoria. Tengo sobre la mesa la fotografía que nos hicimos en el bosque de Bensen y cuando la miro me infunde ánimos. Me digo a mí misma: no, esta persona no me engaña. Pero qué pena. No sé si te lo creerás o no, pero desde aquella noche en que se me rompió el espejo, el mismo que me diste, tuve una corazonada de que algo desagradable iba a ocurrir. Y cuando aquel día nos vimos y me dijiste que te marchabas a Inglaterra, mi corazón me reveló que te ibas muy lejos y que jamás nos volveríamos a ver. Me ocurrió lo que más temía. La señora Burl me pregunta el motivo de mi tristeza. Ella quería llevarme a Bretaña, pero yo no accedí, pues estaba segura de que allí me deprimiría aún más. En fin, el pasado pasado está. Si te he escrito una carta áspera ha sido por el mal humor que ahora tengo. Perdóname si te he causado molestias. Espero que me olvides y que romperás o te desharás de mis cartas. No, Jimmy. Si supieras qué intensos son en este momento mis penas y sufrimientos. Lo detesto todo. Estoy decepcionada de mi rutinario trabajo, aunque antes no era así. Sabes, yo no puedo estar más tiempo así sin saber qué hacer. Les causo preocupación a muchos, pero la angustia de todos ellos no le llega a la mía ni a la suela de los zapatos. Ya lo he decidido, el lunes saldré de París, cogeré el tren a las 6:35 y me iré a Calais, la última ciudad por la que pasaste. Entonces veré el agua azul del mar, esa agua que lava todas las desgracias y que cambia de tonalidad cada instante, choca contra la orilla arenosa exhalando un cántico triste y embrujador y hace una espuma que luego saborea y se traga la arena. Finalmente esas mismas olas del mar se llevarán consigo mis últimos pensamientos. Como a una persona a la que le sonríe la muerte, sonrisa que utiliza para atraerla hacia sí. Seguro que dirás, ella no hará eso, pero verás que no miento. Acepta mis besos desde la lejanía, Oudat Lasur. Dos cartas le escribí como respuesta. De la primera no recibí contestación y la segunda me fue devuelta con un sello que decía «Devuelta al remitente». Cuando al año siguiente regresé a París, me dirigí a toda prisa a la calle Saint-Jacques, donde vivía yo antes. Un estudiante chino silbaba un vals de Strauss, pero la ventana de la habitación de Udat estaba cerrada y en la puerta de su casa habían colocado un cartel que decía «Se alquila».
La lluvia cae con furia sobre la triste piel del cementerio. Lágrimas nostálgicas, un viejo sentimiento desgarrando el silencio, ya sabe bien.
Shamlou nació en 1928 aproximadamente. Ahmad Shamlou es uno de los poetas iraníes más respetados. Entre sus poemas se encuentra El juego terminó, publicado poco antes de la caída del Shah, y sus poemarios incluyen un poema y La vida es esto. Ha tenido dificultades tanto antes como después de la revolución de 1979 que llevó al poder al ayatolá Jomeini. Fue arrestado, forzado a ocultarse o exiliado en más de una ocasión a lo largo de su carrera. Actualmente vive en Teherán y, como Reza Barajeini, ha firmado una declaración pidiendo el fin de la censura. No tiene claro. En fin, el poema que os voy a leer de este nuestro poeta preso de hoy, el iraní Ahmad Shamlou, se llama Castigo y lo publicó por primera vez en Farsi en 1959 en un volumen titulado El jardín de los espejos, y lo han traducido al castellano Sahan y Clara Janes.
Ah.
Aquí cuatro cárceles, en cada cárcel numerosas mazmorras, en cada mazmorra innumerables celdas, en cada celda muchos hombres encadenados. De estos encadenados, uno, movido por la oscura fiebre de la calumnia, mató de un golpe de daga a su mujer. De estos hombres, uno, un ardiente mediodía de verano, mancilló el pan de sus hijos con la sangre del obstinado y codicioso panadero. Algunos de ellos, un abismal día de lluvia, tendieron una emboscada en el camino a un usurero. Otros, en el silencio de un callejón, saltaron por los tejados y otros a medianoche rompieron los dientes de oro de los muertos de las tumbas recientes. Pero yo no he matado a nadie una noche oscura y tormentosa. Pero yo no he cerrado el paso a un usurero. Pero yo no he saltado de un tejado a otro a medianoche. He aquí cuatro cárceles. En cada cárcel numerosas mazmorras. En cada mazmorra innumerables celdas. En cada celda muchos hombres encadenados. Entre estos encadenados hay hombres que quieren un cadáver de mujer. Entre estos encadenados hay hombres en cuyos sueños, cada noche, una mujer horrorizada ante la muerte grita desde sus entrañas. Pero a mí no me dice nada una mujer si no la encuentro un día repentinamente silenciosa. Pero yo en lo profundo de mis sueños no oigo más que el frío reflejo de la paciente canción de estas desérticas hierbas que brotan, se secan, se pudren y caen. Yo... Si no me hallaran este cautiverio, tal vez alguna aurora, como un lejano y resbaladizo recuerdo, dejaría atrás esta tierra fría y baja. Este es el delito. Este es el delito.
Tu fin.
Bien, amigos, y terminamos aquí este recorrido por Irán, por el antiguo y el moderno Irán, por autores que nos gustan mucho y autoras que nos han fascinado por algún motivo u otro. El cuento, quizás, no sé si es de lo más representativo de él, no sé si os habrá gustado, pero aparte del más cortito, también revela cosas sobre lo irreversible de muchas situaciones de la vida. En fin, bueno, vamos a dejar aquí nuestro viaje a Oriente y de momento os voy a poner un tema de otro de los grupos de este CD que os voy leyendo de vez en cuando, que se llama Basura Total 2. En este caso se trata de un tema del grupo Mr. Idioti y sus adoradores zombies feos y malos. Nos cuentan en la hoja introductoria: Yoti nos expresa sus problemas de popularidad. Podéis escribir a su consultorio sentimental en el siguiente mail: holatont@mixmail.com o al apartado 306-38108 de Taco, Tenerife. Allá va con vosotros. Os voy a poner los dos temas que tiene esta antología de Mr. Idioti y sus adoradores zombies feos y malos: Ven a mí y Yoti al Capone. Idiota y sus adoradores zombies feos y malos.
Con un tema con Los Salvajes, una banda amiga que pusieron este tema en el 66 llamado Yoti al Capone.
acaba el tema de esta manera abrupta. Continuaremos la semana que viene con otro grupo de esta antología Basura Total 2. En concreto, la semana que viene tendremos a SMS Segunda Generación. Bien, ahora, antes de terminar nuestro programa, las últimas cosas que os vamos a leer. Os prometí algo de Dino Buzzati y, aunque no podemos leerlo, no nos da tiempo a lo que os habíamos preparado, sí os voy a leer un micro relato que tiene en esta antología llamada Las noches difíciles, de sus relatos, y que lleva por título Los días perdidos. A los pocos días de haber tomado posesión de la suntuosa villa, Ernst Kacirra, al volver a casa, pudo ver desde lejos a un hombre que, con una caja sobre los hombros, salía por una puertecita secundaria de la tapia del cercado y cargaba la caja en un camión. Antes de poder llegar hasta él, ya se había marchado. Entonces le siguió en coche, y el camión hizo un largo recorrido hasta las afueras de la ciudad, deteniéndose al borde de un barranco. Kacirra se bajó del coche y fue a inspeccionar. El desconocido descargó la caja del camión y, dando algunos pasos, la echó barranco abajo, que estaba abarrotado de miles y miles de cajas parecidas. Se acercó al hombre y le preguntó: «Te he visto sacar esa caja de mi jardín. ¿Qué había dentro? ¿Y qué significan todas esas cajas?» El otro le miró y sonrió. «Todavía tengo más en el camión para tirar, ¿no lo sabes? Son los días». «¿Qué días?» «Tus días». «¿Mis días?» «Tus días perdidos. Los días que has perdido. Los esperabas, ¿no es así? Han venido. ¿Qué has hecho de ellos? Míralos. Intactos, todavía palpitantes. ¿Y ahora?» Kacirra miró. Formaban un enorme montón. Descendió por el terraplén y abrió uno. Dentro había una calle de otoño y al fondo Graciela, su novia, que se iba para siempre. Y él ni siquiera la llamaba. Abrió otro. Era una habitación de hospital y sobre la cama su hermano Josué, que estaba enfermo y le esperaba, pero él se había ido de viaje de negocios. Abrió el tercero. Junto a la verja de la vieja y mísera casa estaba Duke, el fiel mastín que le esperaba desde hacía 2 años, puro pellejo y huesos, y él ni siquiera pensaba en volver. Sintió que algo le atosigaba aquí en la boca del estómago. El descargador permanecía erguido al borde del precipicio, inmóvil como un justiciero. «¡Señor!», gritó Kacirra. «¡Escúcheme! Deje que me lleve al menos estos 3 días. Se lo ruego, al menos estos 3. Soy rico, le daré todo lo que quiera». El descargador hizo un gesto con la mano derecha, como señalando algo inalcanzable, como dando a entender que era demasiado tarde o que ya ningún remedio era posible. Luego se desvaneció en el aire, y en el mismo instante desapareció también el gigantesco montón de las misteriosas cajas, y descendió la sombra de la noche.
Sonrisa del tiempo, solamente eso vale. En un mundo sin gente, evitar por las calles. Los amigos que tuve ya no están aquí ahora, mis queridos fantasmas flotan en la memoria. Nuevo florece el color de los días perdidos, y en sus caras de nuevo florece el color de los días perdidos. llenando la vida. La ciudad se reduce a un jardín de mentiras. Las figuras que ocultas por todos los rincones hoy comparten contigo los momentos mejores. Y en sus caras de nuevo florece el color de los días perdidos. Y en sus caras de nuevo florece el color de los días perdidos. El color de los días perdidos, el color de los días perdidos.
Bien, pues ya lo sabéis, no hay tiempo que perder y nosotros tiempo es lo menos que tenemos ahora, pero no queremos ir dirigiéndonos hacia el final sin dedicar un tema que yo creo que le puede gustar, bueno, que sé que le gusta a esta gente, que va a tocar ahora al compañero, al amigo Mariano, y para él va este tema que sonará ahora, Los Espasmódicos. Un saludo muy grande.
La prensa esta mañana tiene noticias cantidad extrañas. No sé si creer lo que estoy leyendo. La mitad es mentira, lo demás son muertos. La radio la cabeza me está hiriendo. Repite las noticias a cada momento. No tengo necesidad de estar informado. No quiero mentir, siempre despistado. ¡Ya! Aumentando la energía. ¡Dialección! Los bateros son de buena. ¡Dialección! Los testigos y los pecados. ¡Dialección! Los mejores por las calles. ¡Dialección! Hay un poco y más de chapa. ¡Dialección! Todo el mundo está entrando. ¡Dialección! Los atletas que llegan el día. ¡Ven que terminar! ¡Trae por fin la guerra fría!
Pues haya quedado eso, Los Espasmódicos para el amigo Mariano, y no nos da tiempo a leeros los poemas que os habíamos seleccionado de Blues Castellano de Antonio Gamoneda, por lo que os vamos a poner de él es un poema directamente ya musicado sobre uno de sus textos, que yo creo, si no recuerdo mal, es de este, sí, claro, es del Blues Castellano, en concreto es el Blues del Amo. A falta de los poemas que os hayamos podido leer, podéis escuchar este Blues del Amo de Antonio Gamoneda.
Hace 19 años que trabajo para un amo. Hace 19 años que me da la comida. Todavía no he visto visto su rostro. No he visto al amo en 19 años, pero todos los días yo me miro a mí mismo y ya voy sabiendo poco a poco cómo es el rostro de mi amo. Hacer 19 años que salgo de mi casa y hace frío.
Amigas y amigos, ya habéis escuchado este maravilloso y ácrata y auténticamente libertario poema de Antonio Gamoneda, cantado por el loquillo, me parece que era, ¿no? No estoy casi seguro, sí. Y bueno, hemos llegado con esto al final del programa, pero también os quería decir que cuando suene esta música hacia el final del programa será la señal de que os vamos a leer el final, las últimas palabras dichas por un personaje, y cada semana os leeremos las últimas palabras de un personaje con esta, esta música, esta canción de Echa un vistazo a tu alrededor y Echa a correr también, mira a tu alrededor y echa a correr. Las últimas palabras de alguien también serán las últimas de nuestro programa, en concreto las de Voltaire son las que nos tocarán hoy, las de Voltaire, que dijo: adiós, mi querido Morán, me muero. El autor de Cándido murió en París, habiendo padecido toda su vida una pobre salud. Esto no impidió que viviera hasta los 83 años. Según los presentes, murió entre delirios. Consiguió que la iglesia permitiera enterrarlo de manera decente. No quería ser arrojado un hoyo sin más, sin él haber aceptado la extremaunción. Así que iniciamos este recorrido con Voltaire y su adiós, mi querido Morán, me muero. Pues lo dicho, mis queridas amigas, mis queridos amigos, nosotros también decimos adiós, no nos morimos, volveremos la semana que viene, estaremos aquí presentes todavía en cuerpo, presente a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande, hasta la semana que viene, donde continuaremos las cosas que hemos empezado y os traeremos muchas nuevas, muchas sorpresas nuevas a este lado de la tumba. Hasta siempre, chao. Los gabachos.